Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Menú completo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Increíble es el menú completo de diciembre del 2022.
Es nuestro segundo menú completo de final de año.
¡Wow! Siempre me encanta llegar al menú completo. Cada menú completo que hacemos es como ¡wow! Pero encima, el menú completo de diciembre me hace una ilusión especial. Tenemos algunas cosillas pendientes, pero no mucho. Tampoco nos vamos, porque los episodios son bastante largos este mes.
Sí, vamos a intentarlo.
A ver qué pasa.
A ver si nos resulta corto. Yo simplemente quiero decir una cosa, que es que ya que estamos hablando del menú completo del podcast y tal, Gastronostalgia es el podcast número 4 en la categoría de comida en Polonia. Así que un saludo para todos nuestros gastroyentes en Polonia. No sabemos cuántos son, sabemos que somos el número 4. Pero esto es un ranking que nos llegó por correo electrónico de una plataforma que se llama Podstatus. Y nos dice eso, que somos el 4 en la categoría de comida en Polonia. Todo esto dentro de Apple Podcast, es decir, no es en todas las plataformas. Uh-huh. Estamos en la posición número 45, también en Polonia, en la categoría de arte.
Uy, qué bien, esa me gusta.
Esa está bien. Y en España somos el número 74 en la categoría de comida.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Wow!
Así que estamos por lo menos en el top 100.
¡Uy, qué chulo!
Poco a poco, Gastronostalgia escalando posiciones.
Muy bien, gastroyentes, comentárselo a vuestros amigos, porque a casi todo el mundo le gusta hablar de comida. Además, este es un podcast que se puede escuchar haciendo lo que sea, porque como decimos de todo, ya sea en plan de risas, pues nada, a veces aprendéis algo de Tomás, a veces os reís de mí y nos divertimos todos. Podemos empezar, ya que estamos hablando de los gastroyentes, empezar con el mensaje de una gastroyente.
De una gastroyente que, ¡oh, qué casualidad! ¡Pilar Senior ha vuelto! Es una de nuestras gastroyentes más fieles.
Hay que decirlo. Y iba a decir que no voy a poner muchos aplausos en este aperitivo, porque si no va a estar lleno de aplausos, pero aplausos también. ¿Lo puedo leer yo? Me hace
claro,
ilusión.
Léelo tú.
Tiene. Dice, hola gastropodcasters. ¡Bien! 10 puntos.
Hola.
Habéis introducido un tema apasionante. ¿Qué no comerías? Todo depende de si sabes previamente lo que estás comiendo o lo desconoces. No se me había ocurrido, Tomás.
Sí, a veces te intentan pasar gato por libre. Eso yo creo que a todos nos ha ocurrido en algún momento. Que dicen, prueba esto, que está riquísimo. De hecho, María Martín, que también nos oye, me lo hizo hace poco. Bueno, intentó hacerlo hace poco.
A ti, intentó sí, darte gato con, por liebre, como
con
dice.
Una morcilla, pero que era como una especie como de untable de morcilla, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. No estaba mal, debo decir, que, o sea, en comparación con lo que es la morcilla en sí misma, no estaba mal, pero el sabor me seguía pareciendo muy fuerte. Y no coló.
Pobre María. También pienso que también no solo cuando te están intentando convencer, sino también a veces tú no te das cuenta. Yo me acuerdo siempre de la anécdota, creo que la he contado alguna vez, de mi abuela que no le gustaba el queso, pero sí que uh-huh. Una vez alguien le pasó la tarta de queso, que era, y nadie le dijo que tenía queso hasta que mi primo metió la pata y ¡oh, qué rico! ¡Ah, hombre, abuela, si no te gustaba la tarta de queso! ¿Qué? Así que me gusta sí. el la mente, lo que juega como todo.
Exactamente.
Bueno, sigo, que ya, fíjate, claro, es el problema que lo lea yo, es que me voy a ir por todas. Bueno, y luego sigue Pilar Senior. Eso dice, todo depende si sabes previamente lo que te estás comiendo o lo desconoces. Mi experiencia más extraordinaria fue en Namibia. La primera noche, para entrar en situación, nos pusieron un pincho con diversas carnes y teníamos que adivinar cuáles eran las que había en el pincho. Cuando nos dijeron lo que contenía, nos quedamos de piedra. Habíamos tomado serpiente, roedores, avestruz y no sé cuántas cosas más.
Completamente innecesario, pero bueno, en fin.
Bueno, oye, cada cultura, ¿no? Come.
Sí, sí, sí.
Sí, está chulo.
En la mía es innecesario.
En México, esta te va a encantar, Tomás.
Sí,
en México,
lo estoy leyendo.
Tomé grillos y parecían cacahuetes muy frititos. Y en realidad nosotros, supongo que hablará de España o de ella allí. No, no lo sé. Nosotros tomamos las quisquillas, esas gambitas pequeñitas que no saben a nada y se comen con cáscara también. En Perú, efectivamente, probé el cuy, que era como un conejo pequeñín abierto por la mitad y que estaba delicioso. ¡Ay, tambor! Tambor Junior.
Sí, es más bien una rata, pero bueno, que sí.
Ah, sí, es verdad. Tengo que confesar que hoy en día no tomo ninguna clase de carne, no me extraña.
Después de todas las experiencias, Pilar, normal. Normal que así sea.
Ay, no tomo ninguna clase de carne y me parece increíble que haya comido tal cantidad de porquerías por esos mundos. Yo creo que está de acuerdo contigo, Tomás. Al final, todo es cuestión de cultura y a lo que estamos habituados. Porque yo recuerdo de pequeña que los sesos rebozados y fritos eran considerados un manjar. Y había un plato una vez a la semana cuando yo era pequeña, compuesto de trozos de hígado, riñones y bofe. Esto último era algo verdaderamente asqueroso y que yo procuraba evitar, acudiendo al artilugio de pasárselo al plato de mi hermana cuando no miraban mis padres. Caracoles, cangrejos, etcétera, buenísimos, y acostumbrada a comerlos desde muy pequeña en mi pueblo natal, Pastrana. Ya está bien de revival.
Madre
bueno,
mía.
Wow. Pero lo interesante me parece, aparte de las anécdotas de todo lo que ha comido y todo lo que dice, da pie a muchos temas, ¿verdad, Tomás?
Sí, la verdad, bueno, yo es que me he quedado traumatizado con lo de los sesos rebozados y fritos, que es una herida de mi infancia.
¿Lo tomabas también?
Sí, me obligaban a tomar sesos fritos y para mí es una de las cosas más repugnantes que he comido nunca en la vida.
Wow, wow, bueno. Let's not go there, como dicen
sí,
en mi tierra.
Sí, me quedé, como te digo, me quedé ahí como, oh, qué recuerdos, muy malos recuerdos además. Menos mal que en algún momento alguien le dijo a mi madre que sí, que podían estar muy buenos, pero que claro, que eso tenían muchísimo colesterol y que eran claro. Tóxicos, porque además eran fritos en mantequilla, si no recuerdo.
Wow.
Entonces mi madre dijo, uy, no vamos a comer más. Y fue como,
te libera.
Aleluya.
Encima de que no te gustaba, no era bueno para ti.
Exactamente.
El colmo.
Mi cuerpo era muy sabio. Mi cuerpo decía, no comas esto que no es bueno. Ya podría hacer eso con las napolitanas de chocolate, pero no ocurre.
No, bueno, muchas gracias Pilar Senior, que también me dijo que le encantó. Se rió mucho con el episodio del segundo plato de los refranes.
Los refranes.
Los refranes y cuando hablamos. Y me di cuenta luego que no habíamos hablado de hacer algo como un churro o hacer algo como churros. Me ha salido un churro o hacer algo como churros, que me parece interesante que dependiendo de si usas el plural o el singular, significa una cosa u otra.
Exactamente.
Qué bueno.
O sea, pensé que nos ibas a profundizar en el tema de los churros.
No, a no ser que quieras, solo porque podemos dejarlo para otro episodio.
No,
yo creo que deberíamos hacer otro episodio de refranes.
De refranes, es que hay más.
Ya, así que gastroyentes, si tenéis refranes y cosas y creéis que será interesante mirar de dónde viene y todo eso, nos lo mandáis y así vamos acumulando frases y refranes que tengan que ver con la comida.
Y si vienen de otros países como Polonia, pues mucho mejor, porque no tenemos idea de cuáles son los refranes y si se utilizan.
Así que gastronostalgia@gmail.com, es esa, ¿no? No es
sí.
Gastronostalgia Podcast, ya me lío.
No, gastronostalgia@gmail.com está perfecto.
Y luego gastronostalgia.club, tenemos ahí el formulario de contacto. Y luego hay otra cosa que ha surgido después de haber grabado contigo, Tomás, y es, teníamos algo, en uno de los episodios hablábamos de tortas, ni siquiera
en los refranes
en noviembre.
También
en los refranes.
Sí.
Ah, sí, ¿cómo era? Cuando no hay pan.
A falta de pan, buenas son tortas.
Eso es. Y te comenté que torta para mí era algo diferente a lo que tú te referías. Uh-huh. Y ya lo he encontrado. Están buenas. Están buenas las... Lo miré en la RAE, uh-huh, porque para mí las tortas es algo diferente y pone que es masa de harina con otros ingredientes de forma redonda que se cuece a fuego lento. Luego tenían de todo, cualquier masa reducida a forma de torta, panecillo partido longitudinalmente que se rellena con diversos alimentos. Uh-huh. Luego la torta frita y luego tienen comer torta, costar algo la torta un pan, dar a alguien la torta a otro, hacer a alguien una torta, ni torta. Bueno, aquí tienen para el episodio ese.
Sí, totalmente. Te voy a dar de tortas. Sí, también.
Ah, sí.
Pero, o sea, me cuadra el hecho de que sea, como lo has puesto en nuestra herramienta compartida de intercambio de información, dulce de pasta de harina, huevos, aceite y otros ingredientes a la que se le puede dar formas y tamaños variados, pero suele ser redonda y aplastada, que sí, se cuece a horno moderado. Yo creo que encaja más o menos en lo que puede ser el concepto de torta como un pan plano, redondo, habitualmente, que se cocina, bueno, a horno moderado. Yo los que conozco en general se cocinan a las brasas, por ejemplo, o en parrilla. Sí. Es un tema de, yo creo que un poco el hecho de que sea redondo, plano y aplastadito. O sea, que no, lo que decía yo el otro día, que como no es un pan sin levadura, no, sí, es algo esponjoso ni que sube. Yo creo que también, y dependerá esto mucho, volviendo al mensaje de Pilar Senior, sí, de también de la cultura, vamos, las costumbres de cada país.
Y la evolución de la gastronomía.
También.
También. Luego estaban las tortas de anís, que, ¿ves? Ahí, eso sí que me acuerdo. Eso, uh-huh, sí, eso sí que lo veo. Yo creo que a lo mejor de ahí viene mi...
Y que son muy ricas, además.
Sí, pero me hace gracia eso, porque el refrán era que era a falta de pan,
tortas. A falta de pan, buenas son tortas.
Es que estas, pero las tortas que tenemos aquí son incluso mejores que el pan, por eso me hace gracia también, por eso digo la evolución también, claro, de la gastronomía, a lo mejor aparte de lo que dices tú de la palabra y eso, así que...
Claro, yo ese día, no sé si te acuerdas que comenté, porque en Chile y sobre todo en Talca están las tortillas de rescoldo, que eso es como general, y se llaman tortillas porque son tortas pequeñas, sí, no porque sean como tortillas de patata, y luego están las tortas del San Pablo, y se llaman así porque es un local muy famoso, ah, y que hace este pan plano, que además diría yo que es un pan que se hace con manteca, pues es como bastante compacto y graso, pero no en el sentido de que sea aceitoso, pero que sí se nota que tiene como mordida, es así como, ajá, como más consistente. Y eso te lo pones, o sea, claro, es a media mañana, hay que volar a coger una porque es que desaparecen, wow, porque están tan ricas, tan calentitas, y te las ponen con queso, con jamón, con queso y jamón, con varios rellenos, y eso con un café a media mañana entra, no sabes cómo, sobre todo en invierno, es una maravilla. Mm. Yo hace siglos que no como, pero recuerdo, o sea, es tan la memoria gastronómica que según lo digo, primero estoy salivando, sí, y segundo lo estoy viendo y estoy sintiendo la tortilla de San Pablo en mi boca. O sea, es que es brutal.
Wow.
La gastronostalgia ya es inmensa.
A mí me llega el olor. Mientras me lo estás contando, me veo el sitio y bueno, el olor. Wow, bueno.
Y es que de verdad que la gente que las prueba no las olvida.
Wow, qué bueno. Pues nada, Tomás, a modo aperitivo nos sale un aperitivo ligero que no está, sí, por mal porque es diciembre, no que nos viene ahora.
Exactamente.
Así que bueno, gastroyentes, os dejaremos con el menú completo. Ya sabéis que si hay cualquier cosa que queráis comentarnos para el aperitivo, nos la lanzáis. Y si tiene que ver con comida, mejor.
Exactamente, todo será bienvenido.
gastronostalgia@gmail.com y gastronostalgia.club para ver todas las recetas de Tomás y los episodios de aquí, si queréis también, aunque bueno, nuestros episodios los debéis de poder encontrar en cualquier sitio donde escuchéis los podcasts. Bueno, Tomás, ¿quieres darles el que aproveche? Te lo dejo a ti para que les des.
Pues feliz año y que aproveche.
Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Hoy somos un poco robots. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque este es nuestro primer plato del mes de diciembre.
Último mes del año.
¡Guau! Bueno, y así para empezar a cerrar el año, Tomás nos va a introducir el episodio donde vamos a hablar de...
Prejuicios. y cosas asquerosas, ¿no? Vamos a hablar de, precisamente, de los prejuicios alimentarios y los platos o ingredientes o comidas que no has probado nunca y que no tienes previsto probar nunca en tu vida. ¿Hemos hablado ya de manías alimentarias?
Sí, sí.
Que tiene que ver, pero no tiene que ver. Porque las manías, es decir, son cosas que tú has probado generalmente o casi siempre y no te gustan o tienes una mala experiencia, pero hay determinados platos que yo, con todo lo curioso que puedo ser sí, gastronómicamente, que luego soy un mañoso, me cuesta, hay muchas cosas que no como, soy muy especialito, pero hay cosas que no probaría ni que me pagaran. Pero vamos, o sea que ni por dinero.
Sí, sí.
Entre ellas, insectos.
Sí, es así que hemos hablado mucho.
Sí, no puedo, me superan. Y mira que lo veo, entiendo de dónde viene. Hay mucha gente dedicada al mundo de la cocina que dice que es el como el futuro de la cocina. Sí. Y yo pienso, por Dios, qué futuro más oscuro nos espera.
¿Tú tomas o has tomado alguna vez estos boquerones fritos cuando te dan el pescado? ¿A ti no te gusta mucho el pescado?
No.
Ah. Es que estaba pensando que a mí me cuesta, aunque me gusta el sabor y los como, pero me cuestan estos pescaditos fritos que vienen con la cabecita y todo, que la verdad es que no sé si deberíamos de comer eso, pero bueno. Y me los como, pero me da un poquito casi de reparo. No tanto, me los puedo comer y están buenos. Y la verdad es que cuando los he comido es porque no había otra cosa o había un menú y me gustaba eso. Era lo que menos me disgustaba, a lo mejor.
Nah.
Y pensando en la diferencia entre eso y si me como eso, me comería un grillo. Y no lo sé, es por lo que dices, que es algo que como que sí, el pescadito, como lo he visto toda mi vida y lo he comido toda mi vida, pero esto es, pero al final para mí es más o menos lo mismo, es un animalito pequeño frito.
Ya, o sea, en ese caso yo preferiría el boquerón, me lo comería encantado la vida antes que comerme un grillo. Y es que además, o sea, con los insectos tengo un problema y es que soy bichofóbico. A mí los insectos en general me generan una reacción física de rechazo. O sea, yo tuve una experiencia cercana con un grillo, no sé, de unos 10 centímetros y yo, vamos, o sea, casi me dio un infarto. Pobrecito, o sea, se me paró el corazón, grillo. Pobre grillo y pobre de mí también, que nos pusimos a saltar a la vez, ay, mirándonos frente a frente. O sea, sí, además fue con baile y con todo el momento. O sea, horrible. Yo, bueno, arañas, no las puedo ver en una revista y si me la pones en un plato, o sea, directamente me desmayo.
¿Las arañas se comen en algún sitio?
En algún sitio sí se comen arañas.
Ah, oye, hombre, está bien, me da un poco de pena porque en realidad si lo piensas, si pudiéramos como población superar estos prejuicios, podríamos comer más cosas y a lo mejor tendríamos...
Por eso se dice que es el futuro, porque al final, con todos los niveles de contaminación, los insectos es un, entre comillas, un producto, un negocio por explotar y en fin, que se reproducen bastante más que una vaca,
sí,
por decir
sí,
algo. Sí. Ahora, habría que ver si se convierten en una comida habitual, cuánto durarían los insectos y luego cuánto duraríamos nosotros cuando empiecen a escasear los insectos.
Lo otro que tampoco he probado nunca son los caracoles.
A mí me dan mucho asco, lo siento, vale. No puedo.
Y otra cosa que estabas diciendo antes de, por ejemplo, las carnes que no comemos. Por ejemplo...
Perro,
que sí. Y que hay otra que no sé si... Bueno, el conejo llegué a probarlo porque lo hacía mucho mi madre y mi abuela. Y la verdad es que están buenos, pero por ejemplo, Kevin no come conejo.
Nah.
Es como, no. y yo le he dicho, pero si es como el pollo. Para mí es muy parecido, pero yo creo que es el pensar lo que te estás comiendo.
Claro. Pero si al final es eso, es decir, ¿por qué comemos carne de vaca libremente o carne de pollo, pero nos cuesta pensar en lo que tú dices, o en un conejo, o en un perro, o en
perdiz.
Un gato?
Creo que nunca he tomado perdiz.
Yo tampoco, yo pajaritos pequeños, y es por pena.
Sí.
Me dan pena. O sea, es triste pensar que una gallina o un pollo no me dan pena, pero una perdiz, una codorniz o tal, que por lo visto son un manjar, yo digo, es que se me parte el alma. Y en ese, mi marido tiene la teoría de que esa es culpa de Disney. El día que Disney haga una película sobre verduras que hablen, nadie más va a comer ensalada. Porque eso se ríe. O sea, yo cuando pienso, o sea, ay, no. Vamos a comer conejo, pienso en tambor. El conejo de Bambi. Sí, también, o sea, es la imagen automática que se me viene a la cabeza. Es como, ¿cómo me voy a comer a tambor? Y he probado conejo, yo creo que una vez en mi vida, que estaba delicioso, sí. O sea, delicioso de verdad, que muy rico, muy sabroso, muy agradable, pero no es... O sea, yo voy a la carnicería y no se me ocurre comprar conejo. Muchas veces, o sea, cuando estoy en otro sitio digo, a ver si un día me animo y compro conejo. Y luego llego allí y es como, pollo. Y ya está. Es como a lo de siempre. Al final, sí, si es que, sí. En fin. Luego carne de caballo, por ejemplo. No es una carne que comamos habitualmente, pero se come carne de caballo.
Estaba muy de moda una época la carne de avestruz.
También. Pero luego pasó la moda, es decir, en Chile se puso súper de moda, había como, ¿cómo se llaman? Como criaderos de avestruces. Ajá. Yo de hecho estuve, creo que fue en mi época de prácticas como periodista, si no recuerdo mal, que me tocó ir a visitar uno, bueno, las avestruces, que además tienen una mala hostia, en fin, son bastante antipáticas, y las tenían ahí tal, y era como, ¡ay, qué pena, pobre avestruz! Que no sé, incluso con lo mal que me caían. Pero, pero era como, ¡qué penita, pobres pajaritos! ¿Y por qué eso no me ocurre viendo, yo qué sé, un gallinero? No lo pienso. Y en mi casa que mataban los pavos cuando yo era pequeño, no sé si he contado estas anécdotas.
No lo sé.
En casa de mi madre, eran Semana Santa, Navidad, no recuerdo, en una época del año se compraba un pavo, pero te estoy hablando de una época en que los pavos eran unas bestias de 9 kilos, 8 kilos, eran unos pavos enormes, de grandes, y entonces el pavo pasaba como 2 o 3 días en el patio de mi casa. Y claro, nosotros éramos pequeños y nos hacíamos amigos, muy entre comillas, del pavo. Y jugábamos con el pavo y el pavo nos perseguía y nosotros perseguíamos al pavo y era una cosa así como, en fin. Claro, llegaba el día de matar el pavo, nosotros llorando, pero como Magdalena, mirando por la ventana cómo desplumaban al pavo, como tal, no sé qué. O sea, bastante traumático, pero al día siguiente nos estábamos zampando el pavo, pero con una alegría que no... En fin, porque además yo no he comido un pavo más rico que esos pavos. Nunca en la vida. Y mira que he comido pavos ricos, pero como ese... No hay. La carne, lo jugosa que era. Bueno, en fin. Uf, que
es curioso.
Me entra la gastronostalgia.
Hablando, al final hemos acabado hablando mayoritariamente de carnes. Sí. Es curioso también. Y porque habrá algo que no comas, alguna fruta o alguna verdura que digas no.
Así como, no, yo creo que en frutas, así como, es que no ahora mismo no veo como una fruta que se coma en otros países y que aquí no comamos. Por lo visto hay una fruta que ahora no recuerdo el nombre que huele muy mal. Me suena como de alguna película, así como de, uff, qué fatal huele, que es una fruta, por decirte, te voy a decir tailandesa, pero igual no es tailandesa y estoy entrando aquí en un error profundo. Pero hay una fruta que por lo visto huele fatal, o sea, fatal, y que hay como que prepararla de determinada manera para que eso no ocurra.
La chirimoya, estoy pensando ahora, que creo que nunca la, no sé si la he probado o no, por mirarla y que tiene una pinta un poco rara.
Yo sí he comido chirimoya, a mí la fruta de la textura de la fruta no me gusta nada, me da bastante repelús, pero el sabor me encanta.
Sí, ¿no?
Y el helado de chirimoya, eso sí ya lo contaron, el helado de chirimoya. Anda. Es una maravilla que aquí en España no se conoce. Yo en una heladería en Oviedo, en verano creo que fue, mucho antes del verano, por Semana Santa, era una señora, o sea, la señora era, no sé si hermana del dueño o lo que sea, y entonces le digo, tiene que decirle al dueño, por favor, que pruebe a hacer helado chirimoya, porque ese señor iba probando como sabores nuevos y siempre estaba buscando, innovando.
Sí, lo contaste aquí.
Y el helado chirimoya, ya te digo, o sea, es para probarlo. Es una auténtica maravilla.
Pues nada, yo creo que les podemos preguntar a los gastroyentes si tienen algo que saben que se come en algún sitio o que otra gente come alrededor de ellos y que dicen, no, eso ahí no. Serpientes, ratones.
Bueno. Los cuyes, por ejemplo, que eso no lo hemos hablado.
¿Los qué?
Cuyes, o cuyes, ¿es eso? Cuyes creo que son. El cuy es un como un roedor que se consume mucho en Perú, si no recuerdo mal, no sé si en otro país de América Latina, pero en Perú por lo visto es bastante habitual. Y es un roedor, o sea, es una rata que se come, y yo he visto en fotos, no lo he visto en vivo y en directo, como el animalito atravesado por un palo con cabeza, con dientes, con boca, con todo.
Como un kebab.
como sí.
Quedan de ruedo.
Sí, como, no sé, como, sí, una cosa como una brocheta tal, pero ya te digo, con el numerito entero. Yo no puedo. O sea, puede ser muy rico, me imagino que estará fenomenal, que será una fuente de proteína estupenda, me muero. O sea, yo comerme una rata, lo siento, no, que, en fin, bueno, ya está, no me voy a enrollar más.
Vamos a dejarles a los gastroyentes con esa bella imagen. No todo son, no todo es un mundo de rosas en el mundo de la gastronostalgia. Tenemos gastronostalgia para todos los gustos. Gastroyentes, contadnos qué pensáis, qué otras imágenes os vienen a la cabeza y sobre todo si habéis salvado o sobrevivido alguno de vuestros prejuicios y probado algo que nunca pensabais que hubierais probado y qué tal fue. Así que gastronostalgia@gmail.com o el formulario de contacto está en gastronostalgia.club y Tomás en las redes sociales que somos.
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
Iba a decir que aproveche, pero no sé si tenemos otro modo de despedirnos hoy.
Os deseamos la mejor de las suertes.
Ay, se me revuelve el estómago.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Qué bien tenerte de copodcaster aquí para cómo te has preparado este episodio, Tomás. Reconocer y admitir que este no me lo he preparado muy bien. Así que estamos en tus manos, los gastroyentes y yo. Yo añadiré cuando pueda, pero bueno, te lo agradezco.
Bueno, a ver qué sale.
A ver qué churro, ¿eh?
Pues sí, a ver qué churro suelto.
Porque hoy vamos a hablar, y la verdad es que este episodio ya está en nuestra tabla de episodios de ideas durante mucho tiempo. Ya por fin Tomás dijo, ya está, venga. Y es de refranes y dichos tradicionales relacionados con la cocina y los alimentos. Y guau, esto va a estar divertidísimo. Así que gastroyentes, gastronostalgia@gmail.com, si te queréis compartir alguno, si nos equivocamos en algo, si conocéis otra historia, porque yo creo que el origen de estos dichos y refranes, la mitad de las veces yo creo que va a ser pura conjetura e invención de alguien, ¿no?
Totalmente de acuerdo, vamos. De hecho, hay muchos que tienen varios orígenes. Hay orígenes que unos dicen con mucha certeza y que luego otros desmienten con mucha tranquilidad también. O sea que, pero bueno, aquí vamos a hablar de todo un poquito.
¿Cómo quieres que hagamos esto, Tomás? ¿Quieres que yo te lance el dicho o quieres empezar tú con el dicho? ¿O cómo lo hacemos?
Mira, voy a empezar simplemente diciendo que, o sea, ha sido un trabajo arduo, no ha sido fácil. A pesar de que hay muchos artículos y muchas entradas en blogs al respecto del, creo que en algunos lo llamaban como obsesión de la gente en España por utilizar refranes relacionados con el ámbito de la cocina o de la gastronomía.
Ajá, sí.
Y además muy típico de España, porque incluso decían, en Latinoamérica no se escucharán ni se usarán muchos de estos dichos, pero en España sí tienen como mucho arraigo, o sea que es una cosa muy local. Pero bueno, hay algunos que se repiten, que a mí me suenan de mi pasado tal, pero ya te digo, hay otros que no.
Ya hemos aprendido mogollón, eso no lo sabía yo, qué curioso.
Así que, y bueno, pues hay mil refranes y podemos empezar a trabajar con el primero de ellos, uno que utilizamos mucho más de lo que creemos.
Me importa un rábano.
Me importa un rábano que además tiene sus variantes. Me importa un pepino, un pimiento, un comino. Creo que el original, según la página que yo visité, es el pimiento.
Anda.
Y esto responde a la época en que se pintaban bodegones. Los bodegones ya sabemos que son estas obras de arte que representan animales, flores, objetos. Y uno de estos objetos, que habitualmente podían ser piezas de fruta o de verdura, era el pimiento. Pero el pimiento no se utilizaban mucho porque el color y la textura pues, no quedaban bien en los bodegones. Con lo cual se empezó a decir, pues me importa un pimiento, es decir, me importa nada. Y de ahí derivó en distintas, que me imagino esto también tiene que ver con el lugar, con el origen, digamos, de la expresión o dónde se utilice, pues se cambió a pimiento, rábano, pepino, comino, etcétera, etcétera.
¿Qué es un comino?
El comino es una especia.
Sí, ¿no? Cumin.
Sí.
Ah.
Exactamente.
Eso me gusta. Me importa un comino, sí.
Sí. Yo creo que de pequeño lo de me importa un comino era más habitual en el ámbito latino. Pero igual me lo estoy inventando, ¿eh? Si alguien lo sabe, que me corrija.
Yo creo que también dependerá, pero eso es un buen punto, dependerá de los hogares, de las casas, de los locales, porque es lo que oyes, ¿no? Lo que has dicho tú. Es lo que oyes, sí.
O sea, en algún lugar, por ejemplo, donde el rábano no sea habitual, pues no, nadie dirá me importa un rábano, porque no te hace referencia.
Sí, y curioso que estas palabras no las puedo visualizar, como el rábano en realidad, no sé si sé cómo es.
Radish.
Sí, pero creo que sí que es circular, ¿no? Y así como morado y tal. Sí. El comino tampoco te diría qué pinta tiene, pero las palabras... Como son parte, casi que las conozco a través de las expresiones, más que el hecho de que son alimentos.
Hemos aprendido el primero de ellos, pero la lista es larga y tenemos un programa por delante.
Me gusta este que tienes aquí de sacar las castañas del fuego.
Sí, yo por lo menos ese sí me suena mucho de mi infancia, esto de tengo que sacar las castañas del fuego, que es decir, que tengo que echarle una mano a alguien. Alguien que tiene en algún apuro o lo que sea, pues le sacamos las castañas del fuego. Y el origen es de una fábula de La Fontaine, del mono y el gato, donde el mono empieza a alabar al gato mientras están asando castañas mutuamente, como en algún tipo de competición. Y entonces, mientras le alaba y le dora la píldora al gato, pues el gato se le queman las castañas.
Anda.
Y entonces, pues eso, mucho halago, pero poca ayuda. Y finalmente, pues no le saco las castañas del fuego.
¡Wow! Me encanta, ni idea. Esa sí que no me la esperaba, porque no conozco la fábula, supongo que sí, los que la conozcan.
Yo que era mucho de fábulas, curiosamente no recuerdo haber leído nunca la del mono y el gato. Y mira que leí fábulas de La Fontaine muchas, pero esta no me suena para nada.
Y quiero preguntar a los gastroyentes, sobre todo los que hablan más idiomas o vienen de otros países, si a lo mejor... ¿Hay otras fábulas o esta misma fábula a lo mejor ha evolucionado a algo más local, a lo mejor?
Seguro. Yo en otras expresiones sí he encontrado el equivalente, por ejemplo, en inglés, en alguna otra sí hay referencia al equivalente en otro idioma, en italiano, en francés, lo que sea. No las apunté todas porque es que si no ya no hacíamos un segundo plato, sino que hacíamos un menú completo y casi un menú degustación.
Bueno, pues esa me gusta. Y luego ya, claro, pero es curioso porque estoy mirando algunas de estas y, bueno, hemos tenido me importa un comino o me importa, pero algo no me importa nada. Y luego tenemos las voy a decir y luego tú coges una hora, pero me hace gracia que tenemos luego vete a freír espárragos, tener mala leche, nos van a dar las uvas, me tienes frito. Sí. Todo es malo.
Sí, curiosamente... casi todas tienen como un componente negativo o algo así como medio truculento.
Sí, sí, sí.
Es muy curioso. Creo que no sé si hay alguna, a ver, en general, pues no. Casi todas, curiosamente, tienen un componente negativo.
¡Qué curioso!
Eso, mira, fíjate que no había sacado la conclusión, pero sí es verdad que sí, que
aburrido como una ostra. Esta me encanta. ¿Podemos empezar con esta? Porque pues, esa claro. Sí que yo la... hace mucho... Tengo que decir que estas las uso ya casi nada, porque como hablo español muy poco, pero son súper chulas, me aburro como una ostra. Esta sí. Hace mucho que no la digo.
Es como el colmo del aburrimiento, ¿sabes? Sí. Como porque imagínate algo más aburrido que una ostra.
Es verdad.
La ostra está ahí sola, tranquila, pues eso, no hace nada. Salvo como mucho hará una perla en su interior, pero lo hace solita y sin molestar a nadie, sin grandes aspavientos. Entonces, aburridísima, porque ni siquiera es que esté como con otras ostras, es que está ahí solica. En fin, como que la pobre no tiene ningún tipo de entretenimiento. Y hay quien lleva esto a un nivel de cultismo tal y lo lleva a la antigua Grecia, el origen de esta expresión, cuando se condenaba al ostracismo a determinadas personas y entonces se decía que se aburrían como ostra. Pero hay quien desmiente esta rebuscada explicación porque en aquel momento al desterrado nunca se le llamó ostra, ni jamás se empleó la palabra ostra con ni ostracismo para referirse al aburrimiento en Grecia. Uh-huh. Con lo cual, simplemente se cree que esto ha sido un invento moderno por tratar de darle una explicación un poco más sofisticada a la frase. En cualquier caso, cualquiera de las dos opciones, pues es interesante, es bonita. Una, porque es simple, como una ostra, y la otra, porque sería muy divertido que realmente viniese desde aquellos tiempos.
¡Qué bueno! Y tener mala leche. Me encanta decirla en inglés. The bad... I have the bad milk.
Pero no se utiliza en inglés.
No, es una pena, pero es, claro. es de los Spanglish más graciosos.
Pues mira, yo esta para mí fue un descubrimiento porque realmente nunca me había parado a pensar de dónde venía lo de tener mala leche. Yo, o sea, para mí tener mala leche era eso, como que se te cortaba la leche, pues estaba mala. Ya está, o sea, como que simplemente pues una persona como agria, amarga. Uh-huh. Pero esto viene de cuando se creía que las madres transmitían a sus hijos la personalidad al darles de mamar. Pero como no siempre eran las madres las que daban el pecho, sino que contrataban otras mujeres que actuaban de nodrizas, cuando las cosas fallaban y los niños no tenían buenos modales, ni buen carácter, ni seriedad moral, como le llamaban en aquella época, se le echaba la culpa a la mala leche que había absorbido el bebé de pequeño. Y de ahí, pues eso, no tengas mala leche. Era una persona, pues eso, un poco maleducada, agresiva, en fin.
De con mala leche.
Sí, qué mala leche.
Qué curioso, porque no se me ocurre otro modo de decir eso.
No
tener mala leche, no sé, una palabra, no se me ocurre.
O sea, lo más parecido para mí sería como qué antipático o qué mala persona, pero no... No, el no mala es leche es como que engloba más... Mm. Sí, es como que hay una mala intención detrás.
Sí, y por eso quizá, ahora que vuelvo a lo de el Spanglish y el usarla así en plan de broma, quizá sea por eso, que es de las pocas expresiones que se me quedan como algo con lo que he jugado mucho a pasarla al inglés, porque no hay... No se me ocurre. Ya lo buscaremos. A lo mejor alguien nos lo puede decir. gastronostalgia@podcast.com. A ver... Oh, muy buena.
Me ha encantado eso de gastronostalgia@podcast.com.
Ay, perdón, no es. Eso no es gastroyentes, es gastronostalgia@gmail.com. Ay, ay, ay. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Qué mala leche tienes, Tomás. Esta no la conozco.
¿Cuál?
No quiero abrir ese melón.
Esta me lo imagino. Gustó. Esta la dije yo hace unos días y de hecho la apuntaste tú, como esta Tomás la tiene que explicar.
Ah.
Y es que, claro, abrir un melón es algo engorroso y que implica que tienes que cortarlo, que tienes que pelarlo, que tienes que, o por último, envolverlo para guardarlo bien, porque si no se te pringa
y
todo.
Y comértelo en 2 días.
Exacto, porque se pone malo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, imagínate que yo te estoy contando un drama mío tal, pero que se relaciona con otra historia. Entonces digo, bueno, pero este melón no lo voy a abrir ahora porque si no, esta historia o se alarga o se va. Lo que me pasa ahora. Sí. No vamos a abrir más melones porque que si no, esta explicación se alarga muchísimo. Y entonces el melón se queda aquí, contenido y cerradito. No lo abrimos.
Oye, este me ha encantado. ¿Y esta es, crees que es de Chile o también de España? ¿Sabes de dónde las...?
¿La del melón?
Sí.
Yo creo que es de aquí. Yo creo que esta se utiliza más aquí. Yo creo que en Chile no me suena haberla escuchado nunca. Pero yo sí es algo que he cogido y que de repente... No es que lo diga habitualmente, pero sí de repente digo esto de uy, este melón no lo voy a abrir.
No se me habría ocurrido nunca. Ah, y esta... Esta... qué curiosa. Esta tampoco la uso. Creo que... La habré oído alguna vez, pero no la uso. A falta de pan, buenas son tortas.
Sí. Yo creo que de pequeño lo oía como a falta de pan, buenas son las tortas. Eso también porque en Chile utilizamos mucho el artículo femenino para todo. Entonces yo creo que de ahí viene la derivación. Esta expresión, efectivamente, pues eso, si no hay pan, pues aquí tenemos unas tortas, que es lo que ocurría en las panaderías cuando se les acababa el pan, pues no hay el pan que tú quieres, pero tenemos una torta sin levadura, tal, que se hace rápidamente y que te puede suplir. ¿No es lo que querías? No, pero hay un sustituto. Que no pasa nada, es como aprender a conformarse, en el fondo es eso. Es como, bueno, pues es lo que hay. Y tiene su versión en inglés.
Sí, que no la había oído.
¿No? Léela tú, que a ti te va a salir más bonito.
Half a loaf is better than none.
Exactamente. O si no hay un pan entero, con medio pan me vale.
Sí, pero medio pan de molde. Por el loaf.
El loaf. Realmente es una hogaza o un...
Sí, hogaza, sí. No la había oído. Sí. Me gusta más en español. Porque la mitad es mejor que nada, pues tampoco es muy, bueno, muy imagen creativa.
No, no es creativo, pero al final es eso, es el aprender a conformarse. O sea, figurativamente está muy bien, que sonoramente, pues sí, suena más divertido lo de a falta de pan buenas son las tortas.
Y una pregunta de ignorante. Yo no sabría, si viera una torta, no sabría que es una torta.
Bueno, a ver, en Chile, por ejemplo, sí se usan mucho las tortillas, que son efectivamente panes muy planos y que se hacen fácilmente. Generalmente se hacen o en la parrilla o en la sartén, con lo cual no requiere ni el tiempo de levado, ni el tiempo de horno, ni etcétera, ni todo lo complejo que necesita un pan. Si lo ves, te aseguro que lo puedes identificar porque un pan suele ser más esponjoso, tiene altura, las tortas o las tortillas son más planitas, son generalmente panes planos, eso, que no han levado, que no tienen prácticamente miga, que tienen, son como muy compactos.
Sí, pero ¿eso es una torta en español?
Por lo menos en América Latina, sí.
Tendré que investigar. Yo no sé si es que siempre me he confundido con tortas y tartas.
Claro, es que, bueno, ahí tenemos un problema. Que en América Latina, lo que aquí llamáis tarta en América Latina, o por lo menos en Chile, es torta. Y en Argentina sé que es torta. Pero aquí es tarta. Yo aquí sí digo, voy a hacer una torta de dulce de leche. Es como, ¿una qué? Una tarta. Ah, ok, sí. Hay una diferencia lingüística.
Lo miraré porque a mí me viene a la cabeza cuando pienso en tortas algo más gordo que lo que creo que me estás comentando, las tortillas. Lo investigaré bien.
Tendremos que mirarlo.
Para ver, qué curioso. Pero no lo había... Bueno, sí, lo que te he dicho, sí. No uso ese refrán, sí que lo había oído, me gusta mucho. Es muy divertido. Y este, es que de verdad, yo mi vocabulario, creo que sé lo que es, pero está más seco que la mojama. Creo que sí que lo he oído.
Sí, lo has oído, pero curiosamente, y yo lo he oído y lo uso mucho, pero lo uso literalmente. Por ejemplo, claro, yo lo he usado literalmente en el sentido de, yo qué sé, coges un bizcocho, coges un pan que está seco y digo, uy, eso está más seco que la mojama. Pero el origen y el significado que tiene la expresión es de no tener dinero, de estar absolutamente en quiebra. Es decir, tengo los bolsillos secos. A eso se refiere. Estoy más seco que la mojama.
¿Y la mojama es ese pez seco?
Sí, es una comida muy seca. Por lo visto, creo que es de Andalucía habitualmente donde se come. No sé si lo estoy diciendo correctamente, me suena que sí. Para mí la expresión siempre era, por eso te digo, era como literalmente que era algo seco, sin humedad, no sin dinero. Cuando lo busqué fue como, qué sorprendente. Y por eso me lo puse en el listado, porque dije, vamos a aprender algo nuevo.
¡Qué bueno! Luego tenemos un par, yo lo siento, porque tenía un podcast antes que se llamaba Spain Uncovered y hice unos cuantos episodios sobre esto. Además, me ayudó nuestra amiga Estefanía con algunos. Pero cerré la web. El podcast sigue, pero no copié los textos al podcast, que es lo que tendría que haber hecho. Así que no me acuerdo nada. Me tienes frito y nos van a dar las uvas. Me acuerdo que había muchísima... Bueno, nos van a dar las uvas, está claro. De dónde viene. Y es curiosísimo ese.
De hecho, a mí me sorprendió. Tú contaste toda la historia primero desde cómo. Yo escuché el podcast esta mañana. Lo que pasa es que en el Me Tienes Frito no tomé nota porque estaba haciendo otra cosa y lo escuché a medias. Entonces, al final no tal. Pero el de nos van a dar las uvas, sí. El significado es que va a tardar mucho, pero tiene el origen de cuando, digamos, el pueblo de Madrid salió a celebrar el 31 de diciembre a tomarse las uvas en la calle, digamos como en respuesta a la costumbre burguesa de tomar uva con champán. Si no recuerdo, eran las fiestas y entonces el pueblo pues también dijo, yo haré lo mismo, como que en el fondo iban a estar aquí hasta que nos den las uvas. tú explicabas que, claro, esto decirlo el día 20 de diciembre pues no tiene mucho sentido, pero si es septiembre y tú dices estamos aquí hasta que nos den las uvas, sabes que va a tardar mucho, que tienes mucha espera por delante.
Me encanta que siempre, bueno, me encanta cuando tienen esa referencia histórica, algo que ocurrió, que sí, entendemos ahora, pero que tenía más importancia, quizá, que tenía más peso. Ah, gracias por eso y gracias por escuchar. Ese fue mi primer podcast.
Sí. Impresionante cómo te ha cambiado la voz desde entonces. Y la
el
forma
micrófono.
El micrófono, pero también la forma de expresarte, de hablar, ha cambiado.
Ah, ¿es mejor?
Es mucho mejor.
Ay, menos
ahora.
Mal. Encima he empeorado.
No, se nota que ya tienes muchos podcasts sobre el cuerpo, ya sabes manejar muy bien el ritmo, que estaba muy bien el podcast, no
sí,
digo
sí,
que no,
sí.
Pero el cambio hasta ahora ha sido notorio.
Ay, lo tendré que escuchar, me haré una autobiografía de podcaster. ¡Qué bueno! Y bueno, Meti Escrito ya lo hablaremos en algún momento, entonces lo escucharé, me escucharé ese sí. Para quizá para el aperitivo de diciembre. Y este me encanta, el truco del almendruco.
El truco del almendruco.
Precioso.
Sí, este además yo creo, fíjate que cuando lo estaba apuntando aquí, me sonaba que lo habíamos comentado en algún episodio o que yo lo había comentado con alguien porque a mí esta historia me sonaba.
Ajá.
Y el truco del almendruco viene porque la leche de almendra se ha utilizado durante mucho tiempo en cocina, incluso, o sea, desde los tiempos de la Edad Media. Es decir, esto no es que se haya puesto de moda ahora con el tema de la sin lactosa, no. La leche de almendra como ingrediente y como bebida lleva cientos de años. ¿Qué pasa? Que a veces había que preparar leche de almendras en corto tiempo, porque esto lleva, por supuesto, su proceso, hay que ponerlas en remojo, tal. Y descubrieron que cuando las almendras todavía no estaban maduras, es decir, el almendruco, antes de que la almendra estuviera madura, el proceso era más corto y más rápido. Con lo cual, cuando no tenían mucho tiempo, utilizaban el truco del almendruco, que era acelerar el proceso para la extracción de la leche de almendra. Y entonces ahí se utiliza lo del truco del almendruco, pues eso, tus secretitos y tus trucos ahí para ir por el camino más corto.
Me encanta. Tengo que decir que yo me acuerdo de el rico helado de piña para el niño y la niña, hablando de magia y de trucos, de Sesame Street, que se me encantaba. Y me recuerda eso. Cuando digo el truco del almendruco me viene completamente, pero me encanta. Ah, no sabes, ese seguro que no, creo que no lo había escuchado, que no quiere decir que no lo hayas contado porque se me olvida todo,
Puede ser.
Creo que no nos queda ninguna de los... Ah, bueno, vete a freír espárragos. Esta no la hemos cubierto, ¿no?
Vete a freír espárragos.
Me encanta.
No. Y además, bueno, esto fue en un vídeo de YouTube que escuché la explicación que decía que originalmente realmente la expresión era hervir espárragos. ¿Por qué? Porque el proceso de calentar el agua y de hervir los espárragos tarda mucho. Con lo cual, cuando tú le decías a una persona vete a hervir espárragos, era que se fuera y tardase un buen rato. Es decir, que te dejase tranquilo por largo tiempo.
Sí, y ahora se ha cambiado a freír.
Sí, de estas variantes que ocurren a veces, en algún momento pues alguien habrá dicho freír, porque freír me tienes frito, yo qué sé, me tienes frito, vete a freír espárragos.
Sí, sí,
pues,
yo creo que
y ya se quedó. Y nos falta uno que yo sí uso mucho desde pequeñito porque me siento plenamente identificado, que es lo de ponerse como un tomate. Que es cuando se te suben los colores a la cara porque te da vergüenza y ya está. Y yo como tengo los mofletes rojos desde pequeño, me han llamado de todo. Me han llamado cara de estufa, me han llamado tomate, que encima me llamo Tomás.
Eso te iba a decir.
Tomás y tomate. En fin, no voy a decir nada más. Y entonces para mí siempre, y al día, o sea, a día de hoy, es que además lo noto cuando me pongo rojo. Además, claro, me sube la temperatura y me suben los colores, pero vamos. Y como no tengo pelo, pues es toda la cabeza.
Entonces, ¡ay, qué bueno!
Sí, y es pares con tomate. De hecho, hay mucha gente que a día de hoy todavía me llama tomate.
Bueno, ya la hemos fastidiado. Ya me veo el queridos del siguiente email que nos manden los gastroyentes. Dirá, queridos Pilar y Tomate.
Pues ese soy yo, no pasa nada.
Oye, acabo de ver el tiempo, Tomás. ¿Tenías una receta para hoy o yo creo que podemos cerrar o qué crees?
Tengo una receta, voy a tratar de hacerla bastante rápido. Pero luego la vais a tener, por supuesto, en la web, que ya tiene su foto y tiene todo. Así que vamos allá. Y precisamente viene del tomate. es el tomaticán. Es una receta que curiosamente hoy he preparado porque no tenía otra cosa y de repente he dicho, pues mira. Así que está fresca, fresca. Vamos, son 2 cebollas cortadas en juliana. Esto quiere decir a lo largo finamente. 10 tomates pelados sin semillas con su jugo. 1/4 de taza de aceite de oliva. 2 botes de maíz dulce escurridos. 1 diente de ajo. 1/2 cucharada de orégano, sal y pimienta a gusto, opcionalmente 1 huevo y 2 cucharadas de perejil fresco picado o cilantro picado. Y esto, entonces, en una sartén grande salteamos la cebolla y el ajo en aceite unos 7-10 minutos hasta que la cebolla se haya vuelto transparente, cuidando de no quemar el ajo para evitar el sabor amargo. Agregamos los tomates cortados, el maíz, el orégano, sal y pimienta y cocinamos tapado a fuego lento unos 20 minutos. Si queremos algo más de sustancia, porque ha quedado muy líquido tal, le podemos añadir 1 huevo y mezclarlo bien con las verduras, lo que le dará un poco de consistencia al guiso. No hace falta. Yo hoy lo que hice fue servirlo con todo su líquido y ponerle un huevo frito por encima, como una especie de pisto con huevo, porque es muy familiar del pisto, y ya está. Se retira del fuego y se sirve inmediatamente con un poquito de perejil o de cilantro fresco picado. Delicioso, muy rico, se puede hacer con carne, existe la versión carnívora también, que es al principio de todo, junto con la cebolla, se saltea un poco de carne, unas tiras finas de carne y luego la receta es exactamente igual.
¿Y lo pones en pan?
Se puede, vamos, en pan queda espectacular, te lo digo yo porque lo he comido.
¿Cómo se llama?
Tomaticán.
Por eso creía que era pan, tomaticán. ¿Y de dónde viene esta receta?
Fíjate que, o sea, lo estuve viendo, es una receta que se utiliza mucho en el norte de Argentina y en todo Chile, pero que probablemente su origen venga del ratatouille francés y de otra preparación que ahora no recuerdo, porque justo lo leí esta mañana, pero no lo apunté, pero que probablemente viene de la cocina europea y la fusión, digamos, de las costumbres europeas y criollas.
Y no lleva pimiento, me encanta.
No lleva pimiento. Yo, por ejemplo, el de hoy sí lo hice con pimiento, pero vamos, le eché un pimiento pequeñito que tenía por ahí para aprovecharlo, pero la receta original es sin pimiento. Y es, lo que te digo, es realmente, o sea, la que hacíamos en casa de mis padres era cebolla, tomate y el maíz. Y ya con eso el sabor es rico. A veces le añadíamos, perdón, un calabacín, también cortado chiquitito, porque le da, pero hay, o sea, como que cambia completamente el plato.
Qué rico. Te iba a decir que estas Navidades, Kevin hará. A lo mejor lo hago yo, porque este tipo de cosas las tengo en casa todas. Todo lo que has dicho lo solemos tener. Y hoy he aprendido a cortar la cebolla a la juliana.
¡Bien!
Así que Tomás, bueno, gastroyentes, un buen aplauso a Tomás por haberse preparado este episodio. Tendremos más. Me encanta. Muy, muy bien.
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Pues ya estamos en el postre de diciembre. Uy, qué rápido pasa el mes, ¿verdad?
¿Cómo pasa el tiempo?
Con gastronostalgia el tiempo vuela.
Sí.
Ay, bueno, yo por cierto tengo que contar algo que se me olvidó contar en episodios anteriores, y es que soy muy feliz con mi Mac de gastronostalgia que me regaló Pilar. Me hace mucha ilusión. Le he puesto fotos en Instagram en Tomás en la Cocina, por si queréis verlo. Es tan mono. Y pone, hablar de comida es un placer. Es tan bonito. Si lo queréis, no me lo copiéis. Eso es lo mío.
Es original, es única.
Es para única.
Tomar, iba a decir para tomar el café, pero esto es un episodio de postre, vaya.
No pasa nada, el café acompaña a todas las comidas. Así que bueno, y nuestro menú de hoy, Pilar, es... se lleva por título, ¿qué estructura de menú llevas o utilizas o tienes en casa?
Sí.
Me explico, para que la gente lo entienda y nos pongamos en situación. Hay casas donde se toma un primero, un segundo y un postre. Hay casas donde no se toma primero, sino que solo segundo y postre. Hay casas donde se toma primero y segundo sin postre, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de, digamos, de estructurar lo que es, sobre todo vamos a hablar de las comidas principales, de la comida, o sea, del almuerzo, porque las otras sabemos que, bueno, desayuno y merienda suelen ser las que son, y la cena pues ya es como más de batalla, dependiendo del día, de las ganas que uno tenga y de las fuerzas que nos queden al final de la jornada. Pero el almuerzo pues sí tiene una cierta estructura que es más o menos estandarizada. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la estructura de menú que tienes tú?
Todo a la vez.
Toda la vez en todas partes.
Sí, toda la vez. Es decir, si es una ensalada y una pasta, o si es... Normalmente siempre hay muchas cosas. Es uh-huh. o plato único, es decir, uh-huh. un plato y ya está, o un plato con algo y luego pues añadidos, verduras extra. Y a veces, de hecho, no tenemos nada en el plato, lo sacamos todo al medio. Uh-huh. Supongo que podrías decir en plan tapas, pero no es realmente eso. Y luego, un poco como un takeaway chino o tailandés, que lo pones todo o indio, te lo pones todo en el centro y cada uno se pone lo que quiere. Así que eso, básicamente, todo a la vez.
¿Y qué es más común? Bueno, supongo que también dependerá del día, pero si tú piensas, por ejemplo, yo sé que no eres tú la primera que lo hace, pero si piensas en que tienes que organizar la comida, piensas, tengo que preparar una ensalada y un plato más fuerte, o tengo que preparar una sopa y otra cosa, o digamos que...
Sí que pondría primero y segundo.
Sí.
Sí.
O sea, por estructura...
Sí, primero y segundo. En casa de mi tía, por ejemplo... Tenemos primero y segundo, pero el primero es que es como Navidad siempre. El otro día que fuimos, el primero era tortilla, langostinos... No, hombre, supongo que no comen así todos los días, pero no, bueno, claro. Era el fin de semana también, ¿eh? Pero croquetas, todo, todo. Y luego el salmón.
O sea...
Con dos platos, lo típico, el plato de pequeñito encima del plato más grande puesto en la mesa. Así que eso por ese lado.
Ajá. Fíjate que yo, o sea, en casa de mis padres, al principio siempre había un primero, un segundo y un postre. Así estábamos como estábamos, grandecitos.
Postre, sí.
Luego mi madre decidió que íbamos a tomar solamente primero y postre.
¡Uy!
Un plato y postre. Ajá. Y de ahí como que nos acostumbramos y yo casi siempre pienso solo en un único plato. Cuando viene gente a casa hoy en día, yo habitualmente invito a comer risotto o invito a comer una ensalada de judías con no sé qué, no sé cuánto. Y para mí con ese plato basta. Yo no sé, ahora estoy pensando que igual alguien se ha ido con hambre aquí. No creo, porque siempre hago comida en cantidad. Pero como que no se me ocurre pensar en una estructura de primero, segundo, postre. Bueno, y ya hay más platos. Sobre todo... Insisto, porque hago mucha cantidad. Si hago risotto, yo hago un kilo de arroz.
Sí.
Entonces, claro, la gente se puede comer tres platos y sigue quedando arroz ahí como para alimentar a un ejército. Es que no sé hacer de menos, lo siento. Yo creo que me crié en una casa, o sea, que tiene que ver con que me crié en una casa con gente que comía mucho y muy bien. Sí, entonces, como que si hacías poco, te quedabas corto.
Y además, está bien hacer de más siempre, porque así tienes, uno, no te queda, nadie se queda con ganas, y dos, tienes para el siguiente día.
Exactamente, que no tengo ningún problema en repetir al día siguiente.
Sí, está rico.
Así que, pero vamos, me cuesta pensar en una estructura de platos, y de hecho, cuando voy a un sitio de menú, el menú del día... Hay muchas veces que digo, esto es mucha comida, mucha, a mí me sobra por completo. Sobre todo porque cuando yo comía primer plato era un poquito de lechuga con un huevo así relleno o con un poquito de atún, yo que sé, un tomate relleno. Era como más ligero, una sopa, una crema de verdura. Pero comerte un plato de macarrones de primero y una paella de segundo me parece una burrada. ¡Está rico!
En muchos sitios lo que he observado es que... Sí, a mí, yo lo mismo, ¿eh? Me parece... A veces dices eso, ¿eh? ¿Cómo que paella de primero y luego carne, un filete de segundo? Pero lo que sí he observado, por ejemplo, en un sitio que vamos mucho donde veraneamos, uh-huh. es que el primer plato suele ser bastante contundente y luego el segundo plato es más pequeño de lo que yo habría pensado, por ejemplo.
Bueno.
O si pides, por ejemplo, un filete de atún, por ejemplo, que a veces pido, te viene el filete de atún con unas pocas patatas y ya está. No te viene más y el filete no es muy grande. Yo creo que está hecho, está ya más considerado como entero, pero luego lo que dices tú, luego el postre encima, los menús esos son es que un peligro.
Son bestiales. Yo es que recuerdo un viaje a Oviedo, no recuerdo ahora si fue en Gijón o fue en Oviedo. Fuimos a un sitio de menú, como se come en Asturias, que sabemos que en Asturias se come en cantidad, y eran tres platos.
Tres.
O sea, yo casi me morí. De hecho, es que salí del restaurante, me acuerdo de subir al coche y tener esa sensación de estar tan absolutamente lleno que no podía ni hablar. Era como, o sea, soy incapaz de respirar. Iba como O sea, como si hubiese subido una montaña.
Es como en algunas bodas que miras así la lista y dice, entre meses, primer plato, no sé qué, digestivo, sí. Segundo plato, merienda, postre.
Total.
Me pregunto, Tomás, y no sé si tú lo sabes o algún gastroyente nos puede informar, ¿esta estructura del menú de dónde viene? ¿Viene de que comes a la comida y luego ya no cenas? ¿O viene de que se come? No lo sé. Porque
o sea, tú dices lo de primer plato, segundo
primer
plato.
Primer plato, segundo plato, postre, porque es, no sé, es curioso. Bueno, ya el de Galicia que dices con tres platos.
El de Oviedo.
Eso, perdón.
Sí, sí, sí. Yo no sé, bueno, no sé de dónde viene. Estoy, mientras tú lo estás diciendo, yo lo estoy buscando. Sabes uh-huh. que yo soy así. Creo que lo vamos a tener que contestar en el aperitivo de final de mes.
De final de año.
Aperitivo final de mes y final de año. Porque creo que vamos a tener que investigar cuál es el origen. Me encantaría que algún gastroyente, si lo sabe, nos
seguro
lo comentase.
Que lo
porque
sabe.
Estaría fenomenal de por qué esa estructura. Sí, es curioso. No recuerdo que en Chile, por ejemplo, ahora ya claro, son muchos años y se me olvida, pero yo no recuerdo que haya sido como muy famoso el tema del menú del día, como es uh-huh. aquí. Aquí es fácil encontrarlo prácticamente en todas las ciudades, en muchos bares, en muchos restaurantes. En Chile sí había sitios, algún sitio que te ofrecía como un menú del día a un precio bastante económico, pero no es algo habitual. O sea, no existe en todos los restaurantes.
Aquí sí, en Inglaterra, y yo ahora que estoy pensando, probablemente el más común haya sido siempre el que te dan antes de ir al teatro.
Uh-huh.
El menú de antes de ir al teatro, creo que ese sí que debe tener primero, segundo y no sé si tendrá postre, porque me parece excesivo, pero no lo sé, a lo mejor estoy hablando sin darme cuenta. Me están llegando a la mente los bento box.
¿Bento box?
Las cajas bento de los japoneses.
Ajá.
Que son cuando pides un bento box, suele venir, pues en los mejores sitios tendrás el arroz y el plato, el salmon teriyaki, pero uh-huh. luego tienes probablemente dos pedazos de sushi, algún rollito, alguna cosa, y la sopa miso.
Nah.
Y esa es como la comida completa con todo junto otra vez.
Pues igual lo de la estructura esta del menú es una práctica milenaria y que ha llegado, se ha adaptado aquí. Ya nos enteraremos.
Ya los enteraremos. Muy bien. Bueno, Tomás, ¿te parece de postre que hemos apostrado bastante?
Sí, yo creo que ya se ha sentado la comida, el menú completo, el primero, el segundo, el postre, el café y todo. Así que sí, yo creo que vamos a dejar a nuestros gastroyentes que, primero, que piensen cuál es su estructura de menú, si consideran que es poco, que es mucho, ajá. qué acostumbran a hacer, si les gustan las comidas contundentes o las comidas más ligeras, y que nos manden mensajes, que nos escriban, que nos cuenten cosas. Es que a nosotros nos encanta, así que somos unos viciosos de los mensajes.
gastronostalgia@gmail.com y también tenemos el formulario.
Café.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. ¡Feliz Navidad, Tomás!
¡Feliz Navidad, Pilar! ¡Feliz Navidad, gastroyente!
¡Tin, tin, tin, tin! ¡Oh, no! ¡Copyright! Vamos a tener cuidado de lo que podemos cantar o no. Tomás,
sí.
Este episodio va de las comidas típicas de Navidad y te has vuelto a currar. El año que viene tenemos que cambiar las cosas y tengo que currar yo más, ¿eh?
El año que viene te voy a dejar de ver, no te preocupes.
Ay, madre mía. Bueno, Tomás se ha preparado una lista de, además lo tienes aquí por orden alfabético, de comidas típicas de todos los países. Pero como es un postre, no nos vamos a extender demasiado, que no nos queda ya mucho sitio en la tripilla. ¿Cómo empezamos, Tomás?
Pues mira, yo te iba a contar que además justo lo comentábamos el otro día con unos amigos de como un poco las tradiciones de dónde vienen y cómo se pasan de un país a otro. Pero claro, nosotros en Chile, por ejemplo, que primero la Navidad se celebra en verano, por lo menos en mi casa seguíamos la tradición, voy a decir anglosajona, de comer pavo. Imagina comerte un pavo relleno con su puré de manzana o con lo que sea y sus acompañamientos y tal, con 30 o 35 grados por la noche y no te comes un trocito de pavo con... No, comes como si fuese invierno y hubiese que juntar calorías para un mes. pues muy mal por nuestra parte, pero en casa, o sea, ya te digo, en casa de mis padres, las Navidades generalmente eran abundantes, muy abundantes. Yo creo que ahora ya, siendo adultos, como que estamos un poco más decentes. Yo hace tiempo que no paso las Navidades en Chile, pero vamos, que yo creo que ya no comeríamos al mismo nivel.
Abundancia es también, por suerte, lo que puedo decir yo, más que yo creo que pavo asado no hemos comido nunca, cordero probablemente sí, pero cordero...
Ligerito.
pero no lo sé, sí, creo que cordero, no sé si pavo en casa de una de mis tías, pero no asado, sino como en lonchas, pero no sé si era pavo u otra cosa. Era carne seca, fría. Tenía plums, ciruelas, sí. Y como albaricoques secos en medio, estaba muy rico.
Qué rico.
Sí, con una salsa, bueno. Si recuerdo bien. Y luego merluza, la merluza siempre es cuestión de objeto de chistes. Y siempre el plato de carne o de pescado siempre ha sido el menor. Luego la abundancia ha sido alrededor de todo lo demás. Más que abundancia, yo diría, te estaba diciendo, variedad.
Sí.
Y eso me encanta, eso para mí es un lujo y además es que yo siempre he ido de gorrona, si es que aquí las cosas no cambian, yo siempre llegaba y a mí me daban de comer y yo no me he preparado nunca porque además no soy de Navidad, la verdad. Alguna vez que fíjate, yo creo que una vez que pasamos las Navidades aquí en Londres un par de veces y una vez creo que cogimos takeaway indio el día anterior, para tomárnoslo el día de Navidad y no sé, poco. Mi madre hace langostinos que están muy ricos a la plancha. Eso es, sí. Y sí, todavía se hace algo especial, pero más ligero, sí.
Sí, nosotros ahora en las últimas, yo no sé si ya 10 quizás, lo que hacemos en Nochebuena es una cena relativamente ligera. Digo relativamente porque siempre comemos más de lo que deberíamos, pero tiene una vocación más ligera, que es un poco de embutido, jamón, generalmente o tenemos algún tipo de queso o lo que sea, y una crema de verduras o un caldo y ya está. Y cenamos temprano porque mi suegro además ya cada vez, digamos que se acuesta más pronto, no aguanta hasta tarde y mucho mejor porque así cuando nos metemos en la cama ya está la digestión hecha.
Muy bien. ¿Qué nos has preparado por así de esta vuelta de 80 días?
Mira, es que tengo una versión detallada y una versión resumida. Voy a empezar por la resumida y si me queda tiempo, pues soltaré algunos datos anecdóticos. Vale. En Reino Unido, por ejemplo, no habría Navidad sin el tradicional pavo relleno, muy al estilo del Thanksgiving en Estados Unidos. En realidad, la mayoría de la propuesta gastronómica de Inglaterra gira alrededor de los asados. Y aunque el pavo se lleva casi todo el protagonismo, pues el cerdo también es un gran ingrediente a tener en cuenta. Generalmente, la parte dulce, el Christmas pudding o el Christmas cake, que es una burrada, está fantástico, maravilloso, pero es fruta con azúcar y mucho alcohol. Está buenísimo.
Sí.
Eso está buenísimo. O sea, es imposible que quede malo. Sí, eso es imposible. O sea, lo hemos hablado y está, vamos, es una maravilla. En México, por ejemplo, hay algunos platos que son, digamos, locales, de su costumbre local, pero que también son herencia de la llegada de los españoles. Entonces, la mayoría de los hogares mexicanos se sirven platos como el bacalao a la vizcaína, el pozole, que es una sopa de pollo de cerdo, los romeritos y otros platos, y se toma el ponche de huevo, que eso creo que además es herencia de Estados Unidos, el eggnog. Lo mismo ocurre en otros países de Colombia o Perú, también se consume el pavo navideño, probablemente la influencia de Estados Unidos también. En Estados Unidos, además del pavo, es puré de patatas o de batata, que eso también es importante, pasteles salados, ponche y las galletas de jengibre, que son maravillosas y yo creo que hoy en día son bastante universales.
No me gustan las galletas de jengibre.
¿No te gustan? No. Oye, a mí me encantan. Casi todo lo que lleve jengibre está bueno, en mi cabeza.
Una pregunta, ¿los romeritos?
Dígame. Los romeritos, dice que es una planta silvestre que se prepara con mole. El mole también es un tipo de condimento, es una mezcla de especias que está muy buena.
Lo que se pone en el guacamole.
No tiene nada que ver.
Lo siento, no era un chiste.
El mole es con lo que se hace, por ejemplo, el mole poblano, no tiene nada que ver con el guacamole.
Ah, vale.
Pero bueno, es parte de la cultura mexicana. Yo tendría que investigar más porque creo que algún día celebrar una Navidad mexicana podría estar muy divertido.
Sí.
Así que eso, en Australia, por ejemplo, se hacen bacanales de marisco, ostras, langostinos, bogavantes recién pescados en el océano, y generalmente se preparan a la brasa.
Porque es verano también, ¿no?
Es verano, claro, efectivamente. Pero todavía también, y probablemente herencia de la parte inglesa, se prepara pavo o asado de carne, pastel de frutas y pudding. Eso así como a grandes, grandes rasgos, porque pero hay muchas cosas. Por ejemplo, me llamaba la atención el tronco de chocolate como postre en Francia, que es una cosa maravillosa, que lo he visto preparar mil veces en los programas de cocina. Sí. Y siempre digo, qué bueno tiene que estar eso, pues ya sé dónde tengo que ir a probarlo. Las Navidades en Francia. En Letonia hacen una cena tradicional que tiene como protagonistas a 12 platos. Nada más y nada menos que 12 platos, que incluyen cerdo, guisantes, salchichas con repollo, con col, pasteles de bacon, arenques con remolacha, zanahoria y aspic, una sustancia gelatinosa que se usa para elaborar platos fríos. A mí siempre me ha dado mucho asco.
Sí, no me gusta eso.
Debo decirlo. Y también las pastas, que no voy a decir el nombre porque es en un idioma que no controlo y probablemente voy a meter la pata, pero es parte dulce, y el pan de jengibre, que también se come mucho.
Ya sé que Letonia no es lo mismo que Croacia, pero porque me ha llevado a ese sitio del mundo. Fui una vez a una boda en Croacia y sacaron, la cena, la comida fue espectacular, y hacia las 12 de la noche sacaron un montonazo de carne otra vez fuera. Y esto me recuerda a plato tras plato tras plato de...
Madre mía. Y así, bueno, había en Canadá, por ejemplo, es como una mezcla entre las Navidades inglesa y estadounidense. La comida del 25 es la principal. Digamos que la cena del 24, poco. Y lo que se hace en esa comida es pavo relleno con hortalizas, puré de patatas y salsa de arándano. Y en la parte francófona hay un guiso de patas de cerdo o un pastel de carne de vaca o cerdo que está cortado en cubitos. No sé, es que tradiciones hay muchas. En Bulgaria, por ejemplo, me encantó que en la cena de Navidad, en la celebración, se sirve siempre una cantidad de platos impares. No sé la razón, me encantaría saberla, y si algún gastroyente la conoce, porque esto seguro que tiene una explicación muy lógica, que nos lo cuente, porque no lo he podido encontrar. Eso sí, los platos son, las del 24, son todos vegetarianos. Sopas de verduras, pastelitos, dulces y salados, hojas de parra, pimientos rellenos, frutos secos, etc. Se sirve todo a la vez y debe probarse uno de cada para tener suerte el año siguiente.
¡Me encanta!
Y al día siguiente, digamos en la comida de Navidad, ya se empieza a comer carne.
¡Me encanta! ¡Qué bueno! Sí. Y lo que tienes que probar un poquito de todo. Yo eso lo habría odiado de pequeña. Encima todo verduras y cosas raras.
Todo verduras con verduras y más verduras y probar de todo, que si no tienes un año de mala suerte.
¿Dónde está el jamón? ¡Guau! Wow, sí, me encanta esa.
Sí, y por ejemplo, en Brasil la comida más importante es la cena de Nochebuena. ¿Ves cómo además van cambiando de país a país? En la que habitualmente se sirve un cerdo asado o pavo, jamón y ensaladas con arroces y nueces. Una guarnición muy popular es la mayonesa, que no tiene, probablemente no sé si tiene que ver con la mayonesa, pero es una ensalada de patata muy parecida a nuestra ensaladilla rusa. Y los postres, por supuesto, que frutas tropicales, helados, sin olvidarnos de la rabanada, que es una especie de torrija con natillas y canela. Que eso debe estar de muerte.
También suena bien, sí. Y luego tienes, hablando antes de Croacia... dices que son más de pescado como plato principal, pero cuéntanos, pero quizá eso es Nochebuena o...
Sí, en Nochebuena el principal es el pescado y en cambio el día de Navidad, es decir, la comida, ya pasamos a las carnes más contundentes como ganso, pavo o pato y unos pastelitos enrollados de semillas de amapola, coles rellenas de carne picada, pastelitos de higo.
¡Pastelitos!
Y por supuesto también la parte dulce, que no falte, con un postre típico como los krafne, que habría que investigar exactamente cómo son, pero que están rellenos de mermelada, de gelatina o de chocolate.
¡Wow! Me encantaría probar los pastelitos de higo. Me encantan los higos.
Yo he comido como pastelitos de higo, como empanadillas de higo, y están buenísimas. No sé si son exactamente lo mismo, pero que también todo lo que esté relleno de higo merece ser probado.
Sí, wow. Guau, wow, Tomás, también te lo has preparado este, está, qué curioso.
Y se me quedan muchas cosas por contar, pero es que se nos alarga el programa. Cosa curiosa, en Dinamarca fíjate que el postre son las galletas de mantequilla, esta de las típicas de la lata que todo el mundo usa de costumbre, pues parece que ese es el postre de Navidad. Digo, podrían buscarse algo un poquito más original, pero bueno, que le hayamos copiado las galletas danesas, pues en fin, no es su culpa.
Y que no quede el turrón. Y los polvorones,
y turrón y los polvorones
en España, que son la burrada. Como has comido poco, toma.
Sí, toma. Yo el primer polvorón de la temporada lo comí el día 3 de diciembre. Y wow. Dije, pero por eso hasta Navidad no volví a comer, porque si no, la línea se vuelve curva y no. Muy pronto hay que dejar el hueco para las Navidades.
Muy bien. Bueno, pues gastroyentes, podéis mandarnos si queréis si habéis hecho algo diferente estas Navidades o si no, o qué os gusta comer, o si conocéis alguna otra costumbre culinaria en algún otro país, gastronostalgia@gmail.com y gastronostalgia.club en la web para nuestro formulario de contacto. ¿Y qué somos en las redes sociales, Tomás?
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram. Por favor, compartid recetas.
Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, pues si os llega esto a tiempo, gastroyentes, ¡feliz Navidad!
¡Y feliz Año Nuevo!
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Que aproveche!